Ore al Señor, incline su rostro y pídele al Señor que su palabra le bendiga hoy, que su palabra le ayude, le levante, que su palabra le dé nuevas fuerzas, que su palabra le hable hoy a través del Espíritu Santo, que Dios le hable a usted a través de su palabra hoy y que usted con reverencia escuche la palabra, que abandone todo que hacer, porque no hay nada más, no hay cosa más importante en esta vida que oír y hacer la santa palabra del Señor. Que en este momento usted pueda concentrarse, que usted pueda portarse delante de Dios de manera digna, honrosa, decorosa, que usted pueda presentarse a Dios de manera decorosa para adorarle, para exaltarle, porque Él es el gran Rey, Él es el majestuoso Rey del universo. Y que podamos todos adorarle, exaltarle. Dele gracias a Dios por una semana más. Dígale, gracias Señor por esta semana que ha terminado y esta nueva semana que inicio. Dígale, Señor, que tu divina providencia me ayude siempre, me guarde, me ampare, me fortaleza. Me ayude a estar vivo espiritualmente, Señor. Que yo pueda crecer en mi espiritualidad, Señor. Que yo pueda fundamentarme en tu palabra, Señor. Y que yo pueda aprender a vivir la vida cristiana de manera personal, Señor amado del cielo. Señor, gracias esta mañana, que tu palabra corra y sea glorificada. Gracias, Señor, porque a través de esta serie de los atributos de Dios aprendimos a conocerte mejor, Señor. Aprendimos a conocer a quienes que adoramos, a quienes que exaltamos. Que adoramos un Dios de amor, pero también un temible Dios de fuego consumidor. Que tenemos que tener reverencia cuando adoramos a Dios. Que no podemos llegar a Dios de manera desarreglada, de manera descomplicada, sino que tenemos que llegar a Él con reverencia, con pudor, con adoración, porque es verdad que eres amor, pero también fuego consumidor, Señor. Señor, gracias te damos porque esta serie nos ha abierto los ojos de ese Dios que no conocíamos, porque conocíamos un Dios totalmente humanizado, un Dios totalmente antropológico, Señor amado, pero esta palabra nos ha abierto los ojos acerca de a quién debemos adorar, a quién debemos servir y a quién debemos temer, Señor amado, solamente al Dios del universo, al creador de todo lo que nuestros ojos ven y no ven, Señor. Muchas gracias, Padre. Guíanos en esta exposición por el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, ¿están viendo mi pantalla que les comparto? Sí, sí la están viendo. Hágame alguien una señita si la están viendo. Ok. Gracias, ya la están viendo. Bueno, hoy quiero terminar mi serie sobre los atributos de Dios. Entonces, cuando me corresponda enseñar otra vez, voy a iniciar otra serie sobre otra doctrina de la Iglesia. Ya he venido enseñando estos temas que son tan importantes para el conocimiento de una verdadera iglesia bíblica, ¿no? Que la iglesia bíblica se reúne no para llenarse de emociones, no para llenarse de lágrimas emocionales. Y es verdad que lloramos cuando adoramos a Dios y nos quebrantamos, pero mayormente nos reunimos en la iglesia para conocer a Dios, para conocer su palabra, para conocer sus mandatos. Si no han visto, si no han oído esta serie, les recomiendo que la escuchen así como está, del 1 al 9. No se salten ninguno, porque ella está organizada de manera sistemática para que usted la escuche y aprenda, ¿no? Aprenda esto de la palabra del Señor. Lamentablemente, hoy en las iglesias no se enseña absolutamente nada de esto y por eso se cree que Dios es un viejito que está como en una nube, sentado en una hamaca, mirando hacia abajo y rascándose la cabeza. Muy bien, pues hoy vamos a ver entonces el atributo de un Dios como Dios salvador versus un Dios condenador. Y con esto ya quiero cerrar estos atributos de la personalidad de Dios. El atributo de un Dios salvador, un Dios que quiere salvar a los hombres y por ello envió a Cristo, pero que sin embargo, quien rechace esa gracia salvadora, quien rechace ese evangelio, quien rechace a los embajadores de Dios que anunciamos la palabra, no tiene otra salida que ser condenado por ese mismo Dios de amor. Así que atentos, usted no se distraiga, no charle, apague su celular. Bueno, si se está comunicando con él, no lo apague porque entonces no puede seguir oyendo. Pero me refiero, evite distracciones, no coma durante el servicio. Dios es un Dios de adoración. admiración, de respeto. Es un Dios al cual debemos adorar. Usted nunca iría al médico y se sentaría frente del médico comiéndose unos chitos, tomándose una gaseosa o una hamburguesa o desayunando. Entonces, adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Bueno, muy bien. Aquí les tengo el bosquejito, ¿no? Aquí les tengo el bosquejito para que ustedes lo analicen, lo vean. Solo le echen un cabezazo porque pues ahorita les voy a ayudar para que ustedes tomen el bosquejo como es. No se pongan a tomar todo lo que yo digo, tomen los puntos principales. Por ejemplo, aquí donde dice, aquí donde dice qué significa, le voy a dar tres cositas. Donde dice, ¿qué pasaría si Dios no fuera Salvador? Le voy a dar cinco cositas. Anote esas frasecitas. No se ponga a anotar todas las explicaciones que doy, porque mejor dicho, ni porque usted fuera taquígrafo, creo que se dice así, taquigrafía, ¿no? Hoy como que ya no se enseña eso. Pero bueno, lo que quiero decirles es que ahí está el bosquejo. Échenle una mirada, una ojeada. Muy bien, entonces, Dios Salvador, Dios condenador. Al final, Dios se ofrece como el gran salvador de esa raza perdida en el huerto del Edén, pero no hay otra salida si la persona rechaza a Cristo, rechaza su evangelio, rechaza vivir en santidad. No le queda otra salida que recibir a Dios como el juez condenador, como bien decía la canción que Jorgito y Nata nos cantaban. Vamos a un toque de introducción al tema. Le tengo tres frasecitas de introducción nomás, tres frasecitas muy cortas. Pues lo primero es que vamos a hacer un contraste entre ese Dios salvador y ese Dios como fuego consumidor, como juez condenador. Lamentablemente la gente se queda con el primero, ¿no? Y por eso se abusa, por eso hay personas que se creen cristianas, pero no se someten a los ancianos de una iglesia, no estudian la palabra, no se congregan, viven vidas llenas de disipación, de inmoralidad, porque a ellos se les enseñó que Dios es su salvador, pero no se les enseñó que Dios es juez condenador. Entonces hoy vamos a hacer un contraste. La segunda frasecita que le tengo es que Dios quiere, obviamente, que todos los hombres sean salvos, ¿no? Que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Fíjese que Dios no quiere que usted sea salvo para ser lleno de emociones. Dios no quiere que usted sea salvo para que usted pueda sentir a Dios o sentir emociones o cosas de esas. No, venga al pleno conocimiento. Quizás muchos tengan conocimiento, pero no el pleno conocimiento, no la plenitud. Por eso es que Pablo dijo, se llegará el tiempo cuando la gente no le gusta oír una predicación bíblica expositiva de la sana doctrina, sino que buscarán quien les llene las orejas de cosas que a ellos les gustan. Entonces, ojo con esto, que Dios quiere, por supuesto, que los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Usted no viene para ser rico ni para ser sanado, son añadiduras que Dios da, ni para subir de estatura, bajar de peso. Usted no viene a eso, al evangelio, ni para abrazar y quedarse eternamente abrazado con el hermanito. Ay, es que yo tengo mucho amor que dar. Si usted tiene mucho amor que dar, salga a predicar, salga a buscar los perdidos. Yo realmente veo el amor de una persona en cuanto a cuántas almas contacta, cuántas almas le habla del evangelio. Pero eso de que venga ese amorcito, no, es el conocimiento de la verdad. Y finalmente, las santas escrituras enseñan, ojo, que todos los hombres y mujeres que rechacen la verdad y la luz del evangelio serán condenados. Todos los hombres y las mujeres que rechacen la verdad de ese evangelio serán condenados. Y esto no lo digo yo, lo dice la escritura. Más adelante le voy a mostrar entonces el contexto de esto, con los textos bíblicos para que usted se dé cuenta, ¿no? No queda otra salida de aquel que rechaza el evangelio, de aquel que quiere ser evangelio sin evangélico. Quiere ser evangélico sin evangelio. ¿Sí? Entonces, a mí me gusta mucho cuando decimos que al evangelio hay que sacarle lo evangélico o la religiosidad, ¿no? Porque nos quedamos con la religiosidad, ponemos una carita y cuando adoramos, ay Dios mío, pero cuando estamos peleando en la casa y alegando, wow, esa cara es otra cara. Yo las he visto, por eso les digo, es que todo lo que yo digo aquí es porque me consta, llevo más de 30 y algo años sirviéndole al Señor, conozco las personas tan pronto las veo y sé realmente realmente cómo es esto de servir al Señor con personas. Bueno, creo que la introducción ya se terminó ahí. Vamos a nuestro primer aspecto. Tres cositas le voy a hablar acerca de qué significa que Dios es Salvador. Tres cositas para que usted la anote. Número uno, número dos y número tres para su bosquejo, ¿no? Ah, solo anote eso para que al final le quede su bosquejo bien pleno y usted pueda tener su bosquejito para después poder tener recordarlo. Entonces, número uno, que Dios busca al pecador perdido. Anote ahí en su nota, solamente eso, que Dios busca al pecador perdido. ¿Qué significa que Dios es Salvador? Pues que Dios busca al pecador perdido. ¿Perdido en dónde? Perdido desde la génesis de la humanidad, desde el inicio de la humanidad, allá cuando le entregó esa finca, le entregó esa creación, y el hombre, en lugar de administrar con santidad, con pureza, con dignidad esa creación, se llenó de maldad y desobedeció a Dios. En este contexto de Lucas 19, donde Dios está hablando de Zaqueo, este perverso hombre, pequeñito, pero con una maldad que superaba su estatura, Cristo dijo, porque yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, muy bien, número uno, que Dios busca al perdido. Número dos, que Dios le agrada salvar. A Dios le agrada salvar. Ojo con esto. A Dios no, hay muchas personas que piensan que a Dios le agrada salvar por la forma como usted se viste, por la forma como usted canta, por las canciones que usted coloca en su casa, que toca al vecino. Eso sí, coloco la alabanza muy duro para que toque a mi hijo o al vecino. No, que Dios se agrada por la manera como usted se comporta y por su buen testimonio que usted tiene. Pues obviamente el testimonio es inherente a una vida cristiana, a una vida de comunidad. Pero el texto que le coloco ahí de 1 Corintios 1:21, a Dios le agrada salvar a través de la exposición bíblica. Por eso, el que rechaza la exposición bíblica ya es condenado, como dice Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4, ¿no? Por allá, un texto muy, muy mal interpretado. Entonces, a Dios le agrada salvar. Por eso es, ¿qué significa que Dios es Salvador? Pues que Dios busca, que Dios le agrada salvar. Y número tres y último, ¿cierto? Tengamos en cuenta que toda la humanidad pecó en el huerto por Adán. Y todos murieron espiritualmente y están perdidos. Por eso necesitan un Salvador. Por eso Dios dijo en Mateo 28, id y predicad el evangelio a toda criatura. Por eso, porque los humanos necesitamos ser salvos de la desgracia de Adán y Eva, del pecado, de la desobediencia de Adán y Eva. Toda la humanidad, todos los niños, como hemos explicado, nacen en pecados. Entonces, la frase de aquel pensador francés, si mal no recuerdo, que dice que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, es absolutamente antibíblica y antiteológica. Nacemos en pecado, como dice el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Entonces, ¿qué significa que Dios es Salvador? Tres cosas: que Dios busca al pecador, que Dios le agrada salvar al pecador, y número tres, que toda la humanidad pecó en el huerto del Edén. Muy bien, ahí estamos. Hagan con la cabecita si tomaron buena nota así, de esta manera. Sí, hagan, muevan su cabecita así, porque aquí los estoy viendo. Bueno, algunos tienen tortículos y no mueven esa cabeza ni para un lado ni para el otro. Bueno, ahí está bien. No me ayuden, a ver si ustedes estuvieran predicando aquí, a ver cómo les iría cuando le piden a la gente ayuda y la gente no les ayuda. Muy bien, ¿qué pasa si Dios no fuera Salvador? Recuerde que estamos hablando de nuestro primer aspecto, que es Dios es Salvador. ¿Qué significa? Ya lo vimos. Número dos, o B, coloque más bien B. ¿Qué sucedería si Dios no fuera Salvador? Cinco cosas o aspectos si Dios no fuera Salvador. La primera es que toda la humanidad está alejada de Dios. Toda la humanidad, ¿sí? Toda la humanidad. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, O sea, si aquí hay algún amigo que dice, no, es que yo no peco porque yo no robo, yo no mato, yo no asesino, yo no violo. Amigo, eso es religiosidad. Yo también pensaba así y los que estamos aquí esta mañana conectados pensamos así. Pero la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué nos sucedería si Dios no fuera salvador? Pues imagínense que toda la humanidad estaría alejada de Dios, absolutamente alejada de Dios. Un segundo aspecto para responder esta pregunta es que no hay justo ni uno solo. Sobre la tierra no hay justo ni uno solo. Realmente el único justo, dice San Pablo, y quien justifica es Cristo. No hay ningún. Cuando usted dice, no, es que yo no mato, yo no robo, yo tengo mi religión, yo no le hago nada mal a nadie, yo hago buenas obras, yo le ayudo a los pobres, yo le ayudo a los necesitados, eso se llama justificación propia. Y si alguien se justifica por a sí mismo, está condenado, porque el que justifica fue el que fue condenado, que fue Cristo. Entonces, ¿qué pasa si Dios no fuera salvador? Imagínense que no hay ni uno que se pudiera salvar a sí mismo. No hay quien tenga entendimiento porque todo el entendimiento fue embrutecido. Moralmente el hombre cayó cuando Adán y Eva pecaron. No hay quien busque a Dios. No hay quien de verdad quiera conocer a Dios. Recordarán ustedes Génesis capítulo 6, versículo 5, aquella historia terrible después de esa tragedia del pecado de Adán y Eva, cuando el escritor dice que el corazón de esa raza humana estaba inclinado siempre a hacer el mal. Pero aquí tenemos una tercera cosa, y es, ¿cómo sería la condición de la humanidad si Dios no fuera salvador? Imagínate cómo sería la condición de la humanidad si hay personas que de alguna manera todos los seres humanos tienen escrito en su corazón la ley de Dios, en su conciencia, así no sean cristianos, pero ellos saben lo que es bueno y lo que es malo, ¿cierto? Si Dios no fuera salvador, si no se preocupara por esta raza caída, ¿cómo sería la condición de la humanidad? ¿Sí? Entonces, imagínense si no hay ninguno que sea justo, si toda la humanidad esté alejada de Dios, imagínense entonces todos moriríamos para siempre. Todos moriríamos para siempre. Esa sería la condición de la humanidad. Y un cuarto aspecto en cuanto a ello es que el corazón humano siempre está inclinado al mal, a desobedecer a Dios. Por ejemplo, Dios le manda a usted leer su Biblia. Dios le manda a usted escudriñar, estudiar su Biblia. Dios le manda a usted, como hombre de la casa, que reúna a su familia, que la pastoree, que la amoneste. Una de las cosas más difíciles del ministerio pastoral es amonestar a las personas. Porque cuando la persona no es espiritual, no recibe la amonestación que se le está dando, sino que se llena de resentimiento, se llena como de maldad. Pero nosotros tenemos que amonestar a nuestra familia cuando nuestros hijos desobedecen y no hacen las cosas como Dios quiere. Nosotros somos los pastores de Dios en nuestra casa. Cada hogar es una iglesia pequeña y cada hogar tiene un pastor, que es el esposo. No es la pastora, es el esposo. Y recuerde, el corazón humano siempre está inclinado al mal. Y si no, mire su muchachito, mire su muchachita. Ah, recuerda lo bello que era cuando tenía 6 meses o cuando tenía 1 año. Ay, no, esa carita de ángel. Ay, agú, agú. Y entonces usted dice, ay, está hablando como un ángel. Espere que crezca. Bueno, ya creció y usted sabe cómo se porta ese chino suyo, ¿no? Ay, Dios mío, Señor, que le ha sacado, espero, ganas, o yo. ¿Ah? Entonces, tenemos que amonestar porque el corazón humano está inclinado al mal. Si Dios no fuera salvador, imagínese quién se pudiera salvar por sí mismo, ¿no? Entonces, fíjese, Nuestro Dios Salvador, Él fue el que nos llamó, nos perdonó. Recuerde la serie que enseñé sobre la doctrina de la soteriología, basado en Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30, que di yo no sé cuántas, 12, 13 enseñanzas sobre que Dios conoció primero a esos seres humanos, luego los predestinó, luego los llamó, luego los justificó y finalmente los glorificó. Uy, esto es hermoso, esto es hermoso. Es la doctrina de la soteriología. Muy bien. Bueno, hay, digamos que cuando uno pregunta a la persona, oiga, ¿y usted qué doctrinas conoce? Las personas siempre le dicen a uno, no, pues que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero hay sectas que también creen en esas doctrinas. No, no estamos hablando de esos rudimentos de la vida cristiana. Estamos hablando de algo profundo. ¿Qué doctrinas bíblicas como la neumatología, la soteriología, que es el estudio de la salvación, la antropología, que es el estudio que lo vamos a ver más adelante de cómo es que es el hombre, cómo vive, por qué peca, por qué hace lo que hace? Bueno, finalmente voy a terminar con el 5 porque no quiero ser gravoso con el tiempo. Los seres humanos seríamos igual a los animales. Si Dios no fuera Salvador, nosotros seríamos iguales a un pollo que se muere y se lo echan a los animales para que se lo coman, o el perro que se muere y lo entierran y hasta ahí le llegó su gloria, porque los animales, bueno, para los que no saben aquí, los animales no tienen espíritu, no tienen alma, no van a resucitar. Seríamos igual que los animales. Si Dios no fuera perdonador, todos los seres humanos, al igual que los animales, moriríamos para siempre. Ahí le dejo esas 5 cosas, entonces espero que usted haya notado lo que está en negrito. No se ponga a notar todo porque no alcanza, no sé, que usted sea muy rápido, como un flash para anotar. Vamos a terminar esta es muy importante, y atento a esta porque esta... Queremos con esta examinar su corazón. Queremos con esta examinarnos a nosotros mismos, como dice Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, o capítulo 12, versículo 5, creo que es el capítulo 12, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos para ver si son verdaderos cristianos. Yo amo esta iglesia. Algún día no estaré en esta iglesia, pero yo la amo. Bueno, y digo yo que no estaré hablando de que algún día me tengo que morir, me tengo que volver ya un viejo chuchumeco, arrugado, que la voz no me sirve, finalmente ya no podré seguir predicando el evangelio. Pero una de las cosas que yo amo de esta iglesia es que todos los ancianos de esta iglesia y todos los que predicamos aquí constantemente estamos examinando las personas, diciéndole, mire, no se conforme, espúlguese, sacúdase, a ver qué es lo que ahí adentro. ¿Cómo sé que yo soy salvo? Entonces, para ello le voy a dar 5 pautas rápidamente para que usted se examine, porque estamos hablando de que Dios es Salvador. No dé por hecho de que usted es salvo porque conoce la Biblia, porque usted predica, usted enseña o dirige un grupo. No, examinémonos. Así sea usted el más grande profeta, apóstol, reverendo, no sé, examínese, porque es el mandato de Dios. Alguien pregunta, pero ¿cómo puedo saber si soy realmente salvo? Algunos lo que creen que solo hay que decir es yo creo y listo. Pero algunos dicen, no, eso basta con creer en Cristo y basta con leer la Biblia e ir a una iglesia de cuando en cuando. ¿Será esto cierto? Mire, estos 5 frutos deben estar en sus vidas. Estos 5 frutos. Primero, el primer fruto que evidencia de que usted y yo somos salvos es que confesamos el pecado y no somos indiferentes cuando pecamos, sino que confesamos el pecado. Confesamos el pecado. Es decir, me arrepiento, odio ese pecado porque ofende la santidad de Dios. Yo no odio el pecado porque temo ser descubierto por los hermanos de la comunidad. Yo no odio el pecado porque me siento mal. No debiera odiar el pecado porque me siento mal, porque me avergüenza, porque tengo que bajar la mirada cuando otros me saludan. No, no, no. La verdad bíblica por la que yo debo odiar el pecado es porque ofende la santidad de Dios. Anote esa frasecita si quiere ahí. Usted no debe pecar porque ofende la santidad de Dios, ofende el amor de Dios, de ese Dios que tanto le ama, de ese Dios que le da techo, le da abrigo, le da comida, le da salud, le dio una esposa, le dio un esposo, le dio unos hijos, le va a dar un esposo o le va a dar una esposa, unos hijos, le va a dar un bienestar futuro. Usted no debe pecar porque sería traicionar ese amor de ese Dios que tanto lo ama. Ofende la santidad de Dios. ¿Qué tanto usted confiesa el pecado? Cuando yo veo a una persona que hace 5 años murmuraba, chismoseaba, criticaba, y hoy sigue lo mismo, me duele en el corazón que esta persona siga así. Porque esta persona no es consciente de lo que está haciendo, no confiesa su pecado. No es indiferente al pecado. El pecado y él son uno solo. Número 2. Examínese de esta manera. Si las conductas habituales de pecado están disminuyendo y desvaneciéndose, si por el contrario usted cada día se hunde más en el pecado y se hunde y se hunde y se hunde y se justifica, porque eso sí, para justificarnos, ay Dios mío, como ya algunos hermanos conocen la doctrina bíblica y no le pueden echar la culpa al diablo, pues le echan la culpa a cualquier anciano de la iglesia, le echan la culpa al predicador, al que sea. ¿Cómo saber si soy salvo? Pues que esas conductas habituales de pecado que yo tenía, por ejemplo, si yo fumaba marihuana, si tomaba cerveza, si me emborrachaba, si fumaba cigarrillo y hasta que mis riñones, mis pulmones quedaron achucharrados, si yo era chismoso, murmurador, criticón, ladrón, eso debe estar disminuyendo y debe disminuir en los primeros 6 meses de convertido. No es posible que una persona ya haya pasado más de un año y sus pecados no estén disminuyendo. Pregúntese, hermano, pregúntese usted. Y si no es así, dígale, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque cada vez me amonestas que yo debo crecer en mi espiritualidad, debo madurar, debo crecer para la fe cristiana. Número 3, deseo ser obediente a Cristo. ¿Sí? ¿Es esto una gran verdad? ¿Usted desea ser obediente a Cristo? No ser un oidor olvidadizo. No. Es oír para practicar. Oír para practicar. Si usted oye sermón tras sermón y usted no practica, déjeme le doy una sentencia teológica. Como el médico que aconseja a su paciente terminal y decadente, le doy esta sentencia teológica y doctrinal. Si usted oye domingo a domingo el mensaje de Dios, la exposición de Dios, la palabra de Dios, y usted no la obedece, usted cada domingo se está endureciendo más y endureciendo más y endureciendo más. Y su corazón se va a endurecer tanto, tanto, que finalmente se empeorarán las cosas. ¿Desea ser obediente a Cristo? ¿Desea oír la palabra que le amonesta, que le llama? Y en esa semana repasa su bosquejo y dice, voy a hacer mi devocional sobre esto para practicar. ¿Qué tanto desea usted ser obediente a Cristo? ¿Qué tanto desea usted confesar su pecado, alejarse del pecado? ¿Qué tanto las conductas habituales de su pecado están disminuyendo? ¿Se han desvanecido? Lucha frenéticamente para no ofender la santidad de Dios, porque usted es nueva criatura. Y como dice 1 Corintios 6:11, esto eran algunos borrachos, mujeriegos, sinvergüenzas, pero ya no son así, porque Dios los transformó y los hizo nuevas criaturas. Número 4, y atento a este número 4, porque este es un nivel, este es uno con lo que usted puede medir la cristiandad de una persona. Por ejemplo, yo como anciano puedo medir la espiritualidad, la cristiandad, la regeneración de una persona. ¿Qué tanto amas a los hermanos de la iglesia? ¿Qué tanto? 1 Juan 3:14, en una versión moderna, dice, sabemos que hemos nacido de nuevo, sabemos que hemos sido regenerados si amamos a los hermanos. Ahora, si usted es un criticón o una criticona, y en esto todos hemos criticado, incluyéndome a mí, ¿qué tan regenerados somos si nos apretamos con el dedo acusador para juzgar cosas que ni entendemos? Porque rumores que llegan por ahí, un rumor de acá y el otro rumor de acá, y entonces yo empiezo, eso lo único que trae es una ruina impresionante. Ahora, ¿cómo saber que usted es salvo? Porque usted ama, su amor está aumentando. Esa persona es difícil, pero usted ve lo bueno de esa persona. Usted le ve el lado positivo. Ah, me molesta cuando una persona me critica un año una persona y al segundo año me critica la misma persona. Y personas llevan 10 años criticando la misma familia. Y yo escucho eso y me molesta que esa persona haga eso. Me duele que esa persona haga eso. Porque está evidenciando que su cristianismo es muy carnal o que posiblemente no tiene cristianismo. Pensemos en eso. Pensemos en eso. Cuidemos nuestras palabras. Recuerde lo que dice, dijo Cristo, que de toda palabra ociosa, recuerde que la palabra ociosa es la palabra que no se puede comprobar ante un juez, que no tiene pruebas, que no tiene evidencia, sino que usted escucha un rumor y lo repite como un niño en el colegio. Tenemos que ser maduros y tenemos que hablar lo que nos consta. Lo que no nos consta, llevémoslo a oración a Dios y oremos por esa persona que tiene esas falencias y esas decadencias. Y número 5, usted tiene hambre y sed por la palabra de Dios. La cita que les puse ahí dice, desead como niños nacidos la leche espiritual. Usted tiene hambre, a usted le gustan este tipo de exposiciones. Usted se deleita escuchando las exposiciones de nuestra comunidad. Así le amonesten, pero a usted le gusta porque sabe que es cierto y porque le ayuda a crecer y a ser un mejor cristiano, a madurar como cristiano. Que cuando venga un sacudón terrible o pase algo en este país y ya el evangelio no pueda ser predicado libremente, usted quedó con buenas bases, fortalecido a tal punto de dar su vida si fuere posible por la causa, pero no renunciar a Cristo, de morir como murieron los antiguos, pero no renunciar a Cristo. Usted tiene hambre por la palabra de Dios. Finalmente, vamos a nuestro segundo aspecto, un Dios condenador. Toda persona que rechace a ese Dios salvador, no le queda más sino un Dios condenador. ¿Qué significa que Dios sea condenador? Tres cosas. La primera, que la gente común no ve a Dios como un juez condenador. No. La gente común, la gente religiosa, y estoy hablando de la gente de las comunidades evangélicas, ¿cierto? Que tienen mucha religión, pero poca Biblia. Que son muy evangélicos, pero poco evangelio en sus vidas. No ven a Dios como juez, lo ven como un Dios de amor. Por eso le coloqué entre comillas, un Dios de amor. Pero la verdad es que un día vamos a estar ante ese Dios como juez. Como dice 2 de Timoteo 3:17. Que cuando Cristo venga como rey, recuerde que un rey juzga, un rey juez. Que cuando Cristo regrese como juez, la primera vez vino como salvador, Dios lo envió como salvador. Pero cuando él regrese por segunda vez a este planeta, vendrá ese como rey, juzgará a todos los que estén vivos y a todos los que se hayan muerto. O sea, esto no tiene más explicación. ¿Por qué Dios es condenador? Pues por eso, porque a pesar de que la gente lo ve como un diosito, papito Dios, papachito Dios, esa forma de dirigirse a Dios es una forma absolutamente irreverente a un Dios que es fuego consumidor. Moisés, quítate las chancletas. Seguramente tenía algo de pecueca porque venía del desierto de Madian. ¿Sí? Quítate las chancletas. Oiga, pero hoy en día hay personas que adoran a Dios en las camas, en pijama. ¿Ah? Todavía tienen la crema de huevo aquí que le sale por el labio. Digo yo porque lo sé. ¿Sí? Yo no estoy murmurando. Estoy diciendo lo que a mí me consta. Y no me consta por mi familia, porque ustedes saben que siempre estamos con mi familia acá. Por ahora somos los tres porque ustedes saben que alguien se llevó a mí. No, se la llevó. Se la entregamos allá en el altar. Entonces, vamos a ver la segunda. Las escrituras enseñan que Dios va a pedir cuentas. Amigo, Dios le va a pedir cuentas. Yo veo a esas personas que están en nuestra política, que roban, hace trampan, matan, se esconden, violan, y la justicia no los ve, porque no es omnisciente como Dios, pero en su libro, allá en Malaquías, dice que Dios en su libro anota cada fechoría. Dios va a pedir cuentas. Primera de Pedro, la cita que les puse ahí del capítulo 4. Pero ellos tendrán que rendir cuentas ante Dios por lo que han hecho. Amigo, usted va a tener que rendir cuentas. Hermano, usted va a tener que rendir cuentas. Por eso les hablo de la palabra, porque una de las maneras en que más pecamos es con nuestra boca. Él vendrá pronto a juzgar tanto a los que están vivos como a los que están muertos. Nosotros tenemos que rendir cuentas. Todos tienen que rendir cuentas. La gente dice, ay, pero si Dios existe, ¿por qué hay tanto mal? Y aquel hizo mal y nadie le... No, espere que venga el juicio de Dios. Porque ahí es donde vamos a ver a todos rindiendo cuentas ante la gran majestad. Y número 3, la verdad es que Dios no quiere condenar a nadie. Aunque Él va a ser un Dios condenador en Cristo, sumo juez de toda la humanidad, Dios no quiere condenar a nadie. Es el hombre mismo, amigo, es usted mismo por la dureza de su corazón, de vivir el evangelio como usted lo vive, de creer que usted puede ser cristiano viviendo de esa manera. El hombre por la dureza de su corazón es quien se condena, y se condena al darle la espalda a Dios vez tras vez a los llamados de arrepentimiento, a creer que usted no necesita arrepentirse, que usted no necesita ser salvo, que usted no necesita hacer enmiendas en su vida, no necesita corregirse, que usted no necesita ser amonestado, no necesita estar bajo el cuidado de los ancianos, usted no necesita rendir cuentas, usted puede vivir la vida cristiana como quiere y sin embargo ir para el cielo. Eso es absolutamente bíblico. Nosotros nos cuidamos los unos a los otros, nos amonestamos los unos a los otros. Eso significa que Dios es condenador. Número 2. ¿Por qué Dios es condenador? 3 cosas le voy a hablar allí de por qué Dios es condenador. Algunos dicen, Dios no va a condenar a nadie porque Él es amor. Ahí coloqué esa frasecita. Dios no va a colocar a nadie porque Él es amor. Ahí se me olvidó colocarlo entre comillas. Y muchos piensan eso, que Dios no puede ser malo. Y Dios es muy bueno y va a tener misericordia de todos, ¿no? Y entonces esta es una doctrina, ojo, que es una doctrina que ahí está en los temas de soteriología que hemos enseñado, que se conoce como la doctrina del universalismo. Es decir, la doctrina del universalismo lo que dice es que todos los seres humanos somos hijos de Dios y que al morir todos nos vamos a salvar. Y que por más malo que haya sido la persona, pues se le hacen algunos recitos, algunas misas, y esto, ya con eso la persona se salva. Entonces Dios es amor, y entonces Dios no puede quemar con fuego a nadie, ni puede ser un Dios destructivo, mucho menos un juez condenador. Algunos tienen esa, y oye, ojo con esto, y porque las personas tienen esta idea de Dios, tenemos este segundo aspecto. Y es un terrible libertinaje y desenfreno. Esta forma de pensar, pues ha llevado a muchas personas a una vida de placeres, a una vida satisfaciendo sus deseos pecaminosos, para que al final de sus vidas busquen a Dios y con un arrepentimiento ligero y final obtengan la salvación. Ustedes recordarán, ay no, pero esa persona estaba descarriada y eso tenía como 5 mujeres y era un terrible, un carro lo mató, pero ay, Dios le dio un minuto de vida y en ese minuto de vida él se arrepintió. A mí me consta, él hizo la oración de fe, dicen algunos. Bueno, estas personas realmente son muy cándidas, ¿no? Porque desconocen las doctrinas bíblicas. Y algunos piensan que pueden vivir el libertinaje y desenfreno, y al último de sus vidas, cuando ya estén viejos, viejos, y hayan pecado hartísimo, se van a arrepentir. Oye, muchacho y señorita, si usted está pensando eso, usted está en un inmenso peligro, que todo lo que haga hasta llegar a vieja le salga mal. Usted lo que tiene es que arrepentirse y no ofender a Dios, porque Dios le ama, y además no ofender la santidad de Dios. Esto ha llevado a la gente a vivir, por supuesto, en libertinaje y en desenfreno. Por supuesto, el número 3 y último, lo que la Biblia dice es que en el día final, Dios será el juez condenador por Cristo. Entonces, Dios anticipó que habría hombres que no obedecerían sus mandamientos, ni mucho menos buscarían la vida eterna. Cuando Cristo vino, uno de sus primeros sermones que él expuso, allí dijo esa verdad que le estoy diciendo, que muchos no aceptarían la palabra de Dios, no aceptarían vivir en santidad, rechazarían la palabra de Dios, y por eso Dios estableció un castigo para aquellos que no cumplieran sus leyes. Fíjese lo que dice Juan capítulo 3. Ahí le dejé el versículo 18 al 21. El que en él cree, y recuerde que aquí la palabra cree viene de la palabra obedecer. ¿Ya? Obediencia. No es solamente decir que yo creo con la mente y vivo la vida como quiera, no, es que se debe evidenciar por la forma de su comportamiento. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, esa persona no debe esperar a morirse para ser condenado, ya está viviendo en condenación. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz, que la verdad, recuerde que no es una luz física. Cuando dice, vosotros sois la luz del mundo, no dice que hay que sacar una vela como hizo por allá un cantante una vez, un esperma, no. Luz es conocimiento doctrinal, teológico de la verdad. Es que usted ilumina a una persona enseñándole el texto dentro del contexto. Eso es ser luz, sal, le da sabor a la Biblia. Y la gente dice, wow, pero así sí es más bonito entender la Biblia. ¿Ya? Entonces, los hombres, la luz vino al mundo, el conocimiento vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Por eso Dios tiene que ser condenador. Porque algunos rechazarán a Dios, algunos finalmente abandonarán las huestes de Dios, algunos finalmente harán los dedemas, abrazarán este mundo y se irán tras del pecado impío y abandonarán las cosas benditas de Dios. ¿Por qué Dios es condenador? Por esto que les acabo de decir, mis queridos hermanos. Y terminemos con el tercero. Terminemos con el tercero. Ahí lo estoy dejando un poquito para que usted tome un poquito más de nota si es que quiere tomar. ¿Por qué el tercero? Que es muy importante este tercero. ¿Cómo evitar ser condenado por Dios? ¿Cómo evitar ver a Dios cuando nos muramos como juez condenador? Un segundo después de morir, nos encontraremos con el Señor en el estado intermedio. Y qué terrible es ver a un juez. Un juez es serio, no hace chistes, no se ríe, su mirada es implacable, lo único que lo mueve es la ley, aplicar la ley, sin sentimientos, sin mirar si es un niño, si es un abuelo, si es una muchacha bonita o fea, le importa es aplicar la ley. Aquí vamos a ver cuatro cosas. ¿Cómo evitar ser condenado por Dios? Número uno, recuerde esto. Usted recoge lo que usted está sembrando. Usted recoge lo que siembra. ¿Qué está sembrando usted para Dios en su espiritualidad, en su vida como cristiano? De lo que hagamos en esta vida va a depender toda la eternidad. La vida es poquita, dijo Job. La poesía hebrea dice que la vida es poquita, pero en esa poquita de vida, Dios le dio el tiempo para que usted siembre bien. Eterna felicidad o eterno sufrimiento. Ahora, mire la cita que les tengo ahí, Gálatas 6, versos 7 y 8, en la versión Palabra de Dios para Todos. No crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que ha sembrado. Si seguimos nuestros malos deseos, quizá usted dice, no, es que yo no puedo abandonar licor. Yo no puedo abandonar la marihuana. Yo no puedo abandonar el sexo, la inmoralidad sexual. Yo no puedo abandonar este pecado. Claro, usted no lo puede abandonar, pero le hemos enseñado que usted debe depender de Dios y que usted debe decir a Dios, Dios, dame fuerzas para vencer este pecado. Porque es en Dios que somos valientes, es en Dios que somos fuertes. No crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Si seguimos nuestros malos deseos, moriremos para siempre. Es decir, si nosotros seguimos ofendiendo la santidad de Dios,
seguimos ofendiendo el amor que Dios nos da, la mano estirada de Dios para salvarnos. Si rechazamos esa mano estirada, moriremos para siempre. Número dos, ¿cómo evitar ser condenado? No solamente échele ojo a lo que está sembrando, sino número dos, ¿obediencia o desobediencia? Usted es obediente cada semana, esa obediencia suya sí que está creciendo. Alabado sea el Señor. Usted es muy obediente. Cada predicación usted saca que debe obedecer, lo anota, lo coloca ya en su puerta, en su cuarto, y lo ve todos los días para ponerlo en práctica. Porque somos una generación olvidadiza. ¿Obediencia o desobediencia? Allí tenemos en primero de Samuel 15, 22, la triste historia de Saúl, que pensaba que por hacerle cosas sirviendo a Dios de aquí, sirviéndole a Dios, entregándole mucho sacrificio, mucha ofrenda, haciendo muchas cosas para Dios, lo estaba tramando, como decimos aquí en el buen colombiano, lo estaba convenciendo. Y Samuel le dice que la obediencia para Dios son más que las palabras. ¿Y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia o sus palabras? Entiende que el obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios y escucharlo con atención. Ojo, escucharlo con atención, obedecerle y escucharlo con atención. Es mejor que yo voy a coger aquí la guitarra, voy a adorar a Dios, voy a llorar encima de la Biblia para que las lágrimas queden ahí en la letra que dice que Dios me quebrantó para mostrarle a todo el mundo. No, es obedecerle a Dios. Número tres, este es muy importante. ¿Usted ha experimentado arrepentimiento o remordimiento? ¿Cómo evita usted ser condenado? ¿Usted experimentó en esa poquita vida que Dios le dio arrepentimiento o remordimiento? Recuerde que arrepentimiento es corregirse de una opinión o actitud. Es caminar hacia adelante dejando atrás el pasado. Es pensar diferente. Es revertir, revierta su mala vida, revierta sus malas acciones. Por ahí uno de los famosos que llaman en Colombia ahorita perdió a su esposa la semana pasada porque le daba de puños, le daba con otras viejas, la humillaba, y ahora salió: ayúdenme a recuperar a mi esposita. Y claro, oramos, porque entiendo que va a una iglesia cristiana este famoso, ojalá esté recibiendo el evangelio como es, pero bueno, no sabemos si eso es arrepentimiento o remordimiento. Pero él dice: es que le di duro y me arrepiento porque la traté mal y la quiero volver a conquistar. Ojalá eso sea arrepentimiento. Es revertir lo malo que hacemos. Pero el remordimiento es morder reiteradamente, constantemente. O sea, me arrepiento de un pecado y luego vuelvo y lo muerdo. Me arrepiento de algo que mordí esa carne y vuelvo y la muerdo y vuelvo a pecar. No. Se siente mal por un poco de tiempo, pero vuelve repetidas veces al mismo pecado. Y recuerde que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Tenga en cuenta eso, no practica el pecado. El que nació de Dios no practica, peca, pero no practica. Es que una cosa es pecar, pero otra cosa es practicar el pecado. Practicar el pecado es cometer el mismo pecado siempre. Y el número cuatro y última, ¿cómo evitar ser condenado por Dios? Evite un corazón duro y malo. Y más bien mantenga un corazón quebrantado y humillado. Evite que su corazón se endurezca, hermano, amigo. Evite. Evite los malos comentarios. Evite que por sus oídos le entre cosas que no son de Dios. Evite que su corazón se vaya endureciendo, se vaya colocando un corazón malo. Que usted diga: no, pero como yo siendo cristiano estoy haciendo esto. Sino que más bien tenga un corazón humillado. El salmista dijo en el Salmo 51, producto de ese terrible pecado moral del rey David: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Recuerden que cuando tocó a dar ofrendas, el que más dio ovejas, cabras, chivos, vacas fue David, porque era el rey, tenía mucho dinero, pero él aprendió que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. ¿Cómo evitar ser condenado por Dios? Uno, recuerde que usted siembra lo que usted está cosechando. Dos, piense, obediencia o desobediencia. ¿Qué quiere hacer? Dos, tres, arrepentimiento o remordimiento. Cuestiónese, pregúntese. Interiorice esta enseñanza. Número cuatro, corazón duro y malo o corazón quebrantado y humillado. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que esta reflexión quede en nuestro corazón, en estos atributos de Dios, conociendo un Dios, claro, que es salvador, pero que también es condenador. Vamos a pedirle a Mimi que nos ayude a leer nuestras aplicaciones finales. Oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a tener cambios reales que evidencien ese buen cristianismo que tenemos.
Primero, ¿usted cómo quiere ver a Dios un segundo después de morir? ¿Como su salvador o como su juez condenador?
Eso es. Un segundo después de morir, ¿cómo quiere ver a Dios usted? Tristemente, la gente hoy tiene una imagen de Dios absolutamente equivocada. Dos.
Agradó a Dios salvar a los hombres pecadores a través de la locura de la predicación. ¿Y usted qué hace cuando una predicación toca su corazón? ¿Se arrepiente o se endurece más?
Nos pasa eso, que escuchamos una predicación que no nos gusta y comenzamos con la señora a decir, ay, pero ay, esto, como hacerle comentarios, ¿no? Es eso, hermano, es eso. Cuando una predicación nos toca y nos molesta, porque claro, nosotros nos creemos buenos, ¿qué hacemos? ¿Nos arrepentimos? Ojalá sea lo primero. Que Dios nos ayude en eso. Número tres.
Si usted es un verdadero hijo de Dios regenerado por el Espíritu Santo, nos preguntamos, ¿se puede evidenciar en su vida que cada día confiesa su pecado, se aparta de él, ama a los hermanos, es obediente a Dios y tiene todos los días hambre por la palabra de Dios?
De estas cuatro que Mimi leyó en este tercer punto, ¿cuáles son evidentes en nosotros, los que decimos ser miembros de la comunidad cristiana? Y en usted, amigo, que se está acercando, que viene para oír estas reflexiones, ¿confiesa usted su pecado? ¿Le duele ofender la santidad de Dios? ¿Le duele violar ese amor, ser infiel, ese amor tan grande de Dios que le da trabajo, le da techo, le da abrigo, comida, salud? ¿Se aparta del pecado? ¿Usted ama a los hermanos? ¿O por el contrario es un come ovejas? ¿Eso sí come oveja todos los días? ¿Es obediente a Dios? ¿Todos los días tiene hambre por la santa palabra de Dios? Y el último.
¿Quiere usted evitar a Dios como su juez condenador? Entonces no olvide que usted va a recoger segundo después de morir lo que sembró en esta vida. Si fue obediente o desobediente, si usted experimentó arrepentimiento o remordimiento, y finalmente, si su corazón vivió quebrantado o frío y endurecido.
Eso es, un segundo después de morir, lo que usted va a recoger es lo que sembró en esta vida. Si fue obediente o desobediente, si experimentó esa nueva vida o solo remordimiento, si mantuvo siempre un corazón blando. Nunca permita que su espiritualidad se enfríe. Nunca diga, no, es que me estoy enfriando. ¿Pero qué podemos hacer nosotros si usted se enfría? Es que a usted es el que tiene que calentarse. El enchufe está ahí con Dios. Es Dios, no soy yo. No somos los que predicamos. Ahí, a un ladito, ahí cerquita. Es decir, está dentro de ti, que es el Espíritu Santo. Enchúfate, arrodíllate y ponte a cuentas con Él. ¿Oramos? ¿Les parece si oramos? Vamos a pedirle a Mimi que nos ayude con una oración y oramos todos. Incline su corazón y de acuerdo a como Dios le haya hablado, incline su rostro delante de Dios, cierre sus ojos delante del Señor y no sé esta palabra cómo le haya llegado, pero medite en ella mientras Mimi nos dirige en una oración.
Señor, hoy te agradecemos por esta palabra que llega directo a nuestro corazón. Señor, gracias por estos atributos que nos permites conocer de ti, Señor, porque muchas veces nosotros nos fijamos únicamente en lo que en nuestra conveniencia creemos que es lo bueno, Señor, verte a ti como un padre amoroso, como un padre justo, como un padre que no va nunca a castigar a nadie, Dios, pero es necesario que hoy entendamos la verdad y la luz de tu palabra, Señor, entendiendo que eres salvador, pero también condenador, y ahí es donde debemos examinar nuestra vida y nuestra conducta, Señor, cómo nosotros en el día a día convivimos con los demás, con nosotros mismos, el testimonio que damos, Señor, y si ello nos lleva a verte como salvador o como un juez condenador, Señor. Permite que este domingo podamos hacer una reflexión acerca de nuestra vida, de la vida de nuestra familia, Señor, y que con un corazón quebrantado por tu palabra, Señor, vayamos corriendo a hacer cambios dignos de arrepentimiento en nuestra vida. Padre Santo, que a través de la luz de tu palabra que revela la verdad en nuestra vida, Señor, nos corrijas, Dios amado, nos permitas volver al sendero, al camino correcto, Señor. Padre, que por el contrario esta palabra no endurezca más nuestro corazón, Señor Jesús, y nos alejemos de ti, sino que todo lo contrario, el efecto de esto sea un bálsamo en nuestra vida que nos dé sabiduría y fortaleza, Dios amado, para buscar ese Salvador, Señor, que ha prometido tu palabra a aquellos que hemos sido llamados tus hijos y que nuestra conducta evidencia ello, que nuestros frutos, Señor, evidencian esto, Padre. Muchas gracias por esta palabra, Señor Jesús, que toca nuestro corazón, Dios amado, que desarma nuestra vida y que nos permite, Dios, actuar ahora que hay tiempo. Gracias te damos, Dios.
Ahí con los ojos cerrados, siga orando, siga orando, siga orando. Y piense en la pregunta, ¿cómo sé que soy cristiano? Piensa en ello, confiesa su pecado, confesemos nuestro pecado. Este es un momento bueno para hacerlo. No sea indiferente a su vida de pecado. Usted mismo es el que tiene que reconocer si se ha enfriado espiritualmente, si ha abandonado las huestes de Dios. Por un momento piense en ello, confiese ese pecado, dígale: Señor, yo te pido que me ayudes a salir de este pecado, me perdones, quiero disminuir este pecado en mi vida, quiero que vaya disminuyendo. Quiero ser obediente a Dios. Dígale: Señor, yo deseo ser obediente a Dios. De hecho, si soy cristiano, tengo que serlo, Señor. Obediente a ti, obediente a tu palabra. Que no sean mis argumentos, mi filosofía, mi manera de pensar, de razonar, la que prime y conduzca mi vida, sino que mi vida sea conducida por la palabra de Dios, no por lo que yo pienso, por lo que yo creo. Dígale: Señor, quiero que me des amor por los hermanos de la iglesia, que me ayude a amarlos, Señor. Ellos son diferentes, ellos viven de manera diferente a la mía, piensan de manera diferente, algunas veces se comportan de manera indigna del evangelio, pero Señor, tengo que amarlos, porque esa es la manera de evidenciar que soy cristiano. Piense por un momento qué tanto usted ama al hermano. Por un momento, piense que tiene tanta hambre de la palabra de Dios tiene. Piense, perdón, en lo que usted está sembrando. ¿Qué es lo que usted va a cosechar si sigue sembrando eso? Por un momento, piense si usted es obediente o desobediente. Pídale perdón a Dios. Dígale: Señor, ayúdeme a sembrar lo correcto. Ayúdeme a sembrar buenas palabras, Señor. Ayúdeme a decir lo correcto siempre, lo que me consta, Señor. Ayúdeme a obedecer, que yo no sea, no quiero seguir desobedeciendo. Porque ya me han enseñado que tú eres un Dios fuego consumidor, Señor. Un Dios que condena, Señor. Que quiere salvar, que quiere ayudarme, pero yo tengo que poner mi parte. Piense por un momento, dígale: Señor, yo quiero que todos se den cuenta que me he arrepentido. Como dice Mateo 3:8, pórtese de tal manera que se vea claramente que usted se ha vuelto a Dios. Que no quede un ápice de duda que usted no es cristiano. Que no quede duda en su cristianismo, que sus palabras concuerden con sus obras. Que la manera en que usted piensa, en la manera que usted habla y en la manera que usted se comporta es la misma que le demanda las Sagradas Escrituras. Pórtese de tal manera que todo mundo se dé cuenta que usted es un creyente verdadero. Ande siempre humillado. Dígale: Señor, hoy me humillo. Hoy quiero que me des un corazón contrito y humillado esta semana, Señor, para yo poder doblar mi rodilla ante el Rey, ante el cual toda rodilla un día se doblará y reconocerá que tú eres el supremo juez.
Por ahora eres el Salvador. Señor, oramos por aquellos amigos que se están conectando, Dios, por aquellas personas nuevas que se conectan de diferentes regiones de este planeta. Oramos por ellos, por sus familias, por sus descendientes, Señor. Y oramos que la mente les sea abierta, el Espíritu Santo les posea, Señor, y ellos sean regenerados por el poder de tu palabra. Señor, gracias, Padre, por el poder que das para exponer tu santa y maravillosa palabra. Que ella se quede en nuestro corazón y que esta semana podamos practicar, no ser oidores olvidadizos, sino practicar su palabra. Gracias, Señor. Amén y amén.